encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Ibercaja.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia. Carglass repara.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno asegura que la comisaría de Vía Layetana de Barcelona va a ser designada como lugar de la memoria, siguiendo la ley de memoria democrática. Respecto al uso del edificio, el ministro Ángel Víctor Torres dice que su futuro se va a acordar entre todas las administraciones mediante diálogo, pero al parecer mantendría su uso policial. Veremos. Segunda, detenido un hombre en Alicante, acusado de matar a una mujer en el municipio murciano de Abanilla. Su cadáver apareció hace una semana en una zona de aparcamientos de camiones. Se trata de una mujer de 39 años, nacida en Singapur. La investigación se centrará en determinar si existía alguna relación entre la víctima y el agresor. Tercera, la Marina Real Marroquí intercepta dos pateras con 131 personas a bordo que se dirigían a Canarias. Estaban a la deriva en el Atlántico y entre ellos viajaban 27 mujeres y 8 menores. Hoy, además, Salvamento Marítimo ha rescatado a 67 personas subsaharianas que estaban subidos en una lancha neumática a 70 kilómetros de Lanzarote. Y cuarta, la policía traslada a España a El Pastilla, que fue detenido hace unos meses en Alemania tras fugarse de la prisión de Alcalá Meco. Hablamos del sicario de 19 años, arrestado en una estación de tren en Leipzig, que estaba en prisión provisional por dos asesinatos y se escapó. Estaba calificado como preso FIES, el grado más peligroso y que requiere mayor control. Tiros, pero no, debe ser algo así como que empiece el examen. No es lo mismo. Te recomiendo que cojas papel y boli, también se permite la calculadora. Primera pregunta, Tania va a comprarse un coche nuevo y quiere saber cuánto le costará conducirlo el primer año. Va a recorrer 20.000 kilómetros, el precio de la gasolina es de 1,54 y el de mantenimiento 250 euros. Tania está decidiendo entre cuatro coches, el coche A cuesta 8.000 pavos, tiene un consumo de 18 litros cada 100 kilómetros. El coche B cuesta 8.700, es un poquito más caro, pero consume 15. Coche C, 9.900 euros, 12 litros. ¿Cuál de los cuatro saldría más barato el primer año? Esta es una de las preguntas reales a las que se tiene que enfrentar el alumnado de cuarto de la ESO lo que antes era segundo de BUP, en la prueba de matemáticas del informe PISA. Hablamos del test educativo más importante del mundo. Participan casi 700.000 estudiantes de 81 países. Te cuento esto porque mañana empiezan las pruebas externas de la LOMLOE, nuestra ley de educación, unos exámenes que impone la última norma que se realizan a nivel nacional y que sirven como paso previo a las pruebas de PISA. Estas pruebas, que comienzan mañana, están inspiradas en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Afectan a diferentes cursos de primaria y secundaria, pero las deben pasar todos los centros públicos y concertados. Es decir, es un primer boceto de ámbito nacional para lo que luego será la prueba educativa más importante del mundo, el informe PISA, en el que España vamos de capa caída. Por cierto, a la pregunta de los coches, el gasto, es el coche B. La intención de las preguntas de estos exámenes es hacer que el alumnado tenga que trasladar los conocimientos a situaciones reales. Sin embargo, España cosechamos muy malos resultados en este tipo de pruebas. Sin ir más lejos, el último informe PISA que conocimos en diciembre dejó a nuestro país con los peores datos históricos desde que el examen empezó a realizarse en el año 2000. Suspendemos en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora. Carlos Mayor Oreja, ex consejero de Educación en la Comunidad de Madrid.
Es el resultado de hacer mal las cosas. Los pasos, el resultado de la educación no son buenos, por muchas razones. Pero hay una fundamental. La educación es lo último que se resuelve y lo primero que se estropea. El hecho de que no exista un gran pacto educativo, que no exista un gran acuerdo para establecer mayores exigencias, mayor esfuerzo hacia el alumnado, trae inevitablemente estas consecuencias.
¿Por qué pasa esto? Es cierto que el desplome es general en casi toda Europa, solo mejoran los asiáticos y se atribuye a los efectos del cierre de colegios durante la pandemia, pero hay más factores a tener en cuenta, como los teléfonos móviles, la baja exigencia. Aunque las pruebas que empiezan mañana son de ámbito nacional, llama la atención que siempre suspendemos cuando nos comparamos con el resto de países de Europa. Bueno, aún así, nuestra tasa de repetidores ha bajado casi a la mitad. Estamos en el nivel más bajo de la historia. Julio Rodríguez Taboada es presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas.
Lo que creo es que el continuo cambio de leyes lo único que produce es confusión y llega un momento que un poco de hartazgo, sí. Es decir, que un profesor esté viendo que la ley educativa cambia y cambia de manera sustancial. Entonces, que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años es agotado.
Si comparamos España con el resto de países de la OCDE, dentro de España también hay diferencias. La comunidad que peores resultados acumula es Cataluña. Xavier Massó pertenece al Sindicato de Profesores de Secundaria Catalán.
Por resumirlo en una sola frase, lo que está fallando fundamentalmente es el propio concepto de educación y de modelo educativo que se está aplicando desde hace ya bastantes años. Eso de entrada, y es evidente que estos resultados no son sorpresa ninguna.
Este tipo de pruebas, la LOE, la PISA, no son baladí porque sirve para compararnos tanto entre nosotros como con otros países. Lo peor no son los malos resultados, sino la tendencia. Hemos ido bajando peldaños en cuanto a la calidad del alumnado. Es cierto que hay comunidades con mejores posiciones que la media, pero aún así hay muchas deficiencias. David Sainz es sociólogo y profesor de sociología en Navarra.
Si algo nos preocupa a los que nos dedicamos a la sociología, realmente es esa tendencia, ¿no? Esa desigualdad que se genera y que empieza a verse la brecha de clases. Esa desigualdad, esa falta de cohesión. El sistema educativo tiene que ser un sistema que permita esa equidad en el acceso y esa reducción de distancia entre las clases más acomodadas y aquellas personas que vienen de unos estatus más bajos socioeconómicos.
A todo esto se suma otro dato que nos coloca en el primer cajón del podium dentro de la Unión Europea, y no es por algo bueno, sino al revés. Somos el país con mayor tasa de abandono educativo, con casi un 14%. Alex tiene 21 años y cuando llegó a cuarto de la ESO, dejó los estudios.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Los alumnos españoles de secundaria reciben 181 horas más de clases lectivas al año respecto a otros países europeos, pero eso no nos sitúa en los primeros puestos en la educación internacional. Ismael Sanz es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, experto en FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Veremos qué nos depara ese futuro informe PISA cuando toque, pero digamos que no hemos cambiado mucho a priori nuestra forma de hacer las cosas, ¿no?
No, es verdad que el sistema educativo español, bueno, pues no se ha adaptado en ese sentido al uso de nuevas formas de enseñar. Yo creo que hay docentes que sí que están haciendo ese esfuerzo, pero para eso es muy importante las evaluaciones, como estáis diciendo. Se trata de que los centros educativos tengan autonomía, en el sentido que puedan elaborar y ofrecer su propio proyecto educativo, cada uno, bueno, pues con sus diferencias, adaptadas al entorno, a los estudiantes que tengan, a la forma en la que quieran trabajar los docentes, pero también que haya una evaluación, una rendición de cuentas para saber si esa autonomía se está utilizando bien, si esos proyectos educativos dan buenos resultados en el sentido de que los estudiantes aprendan más que antes.
Ya. ¿Cómo se explica? Esto da para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes. ¿Cómo se explica los datos de Castilla y León y, muy cerquita, los datos de Extremadura? Lo digo por la cara y la cruz.
Sí, bueno, Extremadura es verdad que tiene unos resultados bajos en ese sentido, ¿no? Ha tenido 469 puntos en matemáticas, que era la central de PISA, pero en todo caso, digamos, cada ciclo de PISA, una de las tres áreas, matemáticas, lectura, ciencias, es el área central. En esta ocasión, en PISA 2022, fue matemáticas, igual que será ciencias en la próxima de PISA 2025. Pero, aún así, también una parte de los resultados de Extremadura se explican por el PIB per cápita, porque hay una asociación, no es perfecta, y comunidades autónomas que se salen de esa regla, pero generalmente el nivel socioeconómico de las familias influye en el rendimiento y en el aprendizaje de los estudiantes, como decía una de las personas que colabora con vosotros previamente. En cualquier caso, el caso de los resultados de Extremadura no son los que más destacan, porque no tienen malos resultados para el nivel de PIB per cápita que tiene. Sorprenden más los de Cataluña o País Vasco, pero muy en particular los de Cataluña, que también tiene 469 puntos, los mismos que Extremadura, cuando tiene un PIB per cápita mucho más elevado. Es decir, podríamos concluir que Cataluña tiene unos resultados por debajo de lo que se esperaría por su nivel de PIB per cápita. Uh-huh. Y termino diciendo, con respecto a Castilla y León, que se sale de esa regla que decía anteriormente, pues tiene los mejores resultados, teniendo un PIB per cápita que no es el más elevado, ni mucho menos de España, y eso también se explica por la cultura de Castilla y León, en el sentido de la importancia que se da desde hace ya mucho tiempo a la educación en Castilla y León, y que al final llega a los jóvenes de esa comunidad autónoma.
Claro, esto es cuestión de largo plazo. ¿El coronavirus es una excusa de mal pagador?
Ha hecho el coronavirus, realmente, efectivamente, el cierre de los centros educativos ha demostrado que el trabajo de los docentes es muy importante, porque al final los estudiantes aprenden menos cuando los centros educativos se cerraron, por mucho que efectivamente se pusieron en marcha pues plataformas, el correo electrónico, el aula virtual, pero no era lo mejor que se podía hacer porque no había alternativa, pero los centros educativos, la educación presencial es insustituible, es decir, que no la educación online, pues como mucho lo que puede hacer es complementar en ese sentido, pero lo que es ir a clase, que un docente te enseñe, que empatice contigo, que veas si te le estás siguiendo o no lo estás siguiendo, eso al final pues no hay forma de sustituirlo. Y efectivamente el COVID ha hecho que todos los países de la OCDE y de la Unión Europea pues hayan disminuido su aprendizaje, los estudiantes se han visto afectados y efectivamente han aprendido menos que en otras ocasiones. De hecho, pues ahora mismo los estudiantes de 15 años de toda la OCDE saben mucho menos de matemáticas, de lectura y también incluso de ciencias, aunque en ciencias se nota menos, que los estudiantes de 15 años en el año 2000.
La pregunta del millón, y casi para terminar, profesor, ¿la clave es un pacto educativo fuera del politiqueo?
Eso haría mucho. Sería una gran ventaja, un paseo adelante, efectivamente, tener un marco que sea estable, que otros países también lo han conseguido, ¿no? En general, tanto cambio de leyes es algo que solo es específico de España. Y eso al final genera inestabilidad, porque los docentes, cuando ya se saben la ley, cuando ya saben, bueno, pues ya habían aprendido la LOMCE, ya saben cómo funcionaba, de repente le cambias la normativa, cambias las programaciones, y eso genera inestabilidad y también hace que digas, bueno, pues seguro que la cambiarán también en el futuro, ¿no? Y efectivamente tiene que haber un pacto para hacer políticas de medio largo plazo, un pacto que, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso que también hay polarización en Estados Unidos, sí que se llevó a cabo tanto con Bush como con Obama. Leyes educativas que se aprobaron con el apoyo de republicanos y demócratas, y a pesar que también está muy polarizado y que, sin embargo, en España no hemos sido capaces de hacer.
Ismael Sanz, profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos, gracias por la clase.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, más allá de los malos resultados en asignaturas como matemáticas, ¿qué otros factores influyen en el aprendizaje? Por ejemplo, ¿cuánto perjudica el bullying? Es un tema del que hablamos mucho en los medios, desgraciadamente también como padres o hermanos. Desde luego, no es un problema general, pero en el último informe PISA también se ofrecieron datos sobre acoso. El resultado es sorprendente porque las comunidades que peores datos registran a nivel académico son las que más situaciones de acoso presentan. ¿Casualidad o no?
Mi hija también está sufriendo acoso, estamos buscando cambio de colegio. La consejería dice que eso es un problema de que nuestra hija se acerca al niño, entonces que tiene que estar apartado del niño. Ya sufre pisotones, empujones, le quitan material escolar.
Las regiones con menos situaciones de acoso son Castilla y León, La Rioja o Madrid, mientras que los que más sufren son los alumnos de Galicia, Cataluña o Canarias.
Perdió los cursos prácticamente porque no la dejaban, vamos, nada. Y eran en un grupo encima, está un grupo de chicas que la acosaban. El niño que se tiene que ir siempre del colegio es el niño acosado. Y mi ahijada lo estuvo pasando hace poco, tres niños. Dos la agarraban y otro le pegaba.
Si el alumno al que tienes que enseñar suspende todas las pruebas que se le hacen, te planteas si quizás también hay un porcentaje del problema que viene del modelo educativo, de los propios profesores. Hay una frase muy famosa de un filósofo griego que dice: el mejor maestro es aquel que trata de realizar en sí mismo lo que trata de realizar en los demás. Y razón no le falta, porque cuando un profesor se forma y quiere seguir haciéndolo, consigue mejorar mucho más el rendimiento de los alumnos. José María Moya es profesor y director del periódico Magisterio.
Tiene que actualizarse, ¿no? Y la educación está en permanente proceso de cambio, ¿eh? En las dos últimas décadas, especialmente con la introducción de las llamadas metodologías activas, el enfoque competencial y la digitalización de las aulas, pues se ha hecho un esfuerzo de formación tremendo.
En algunos países como Eslovenia o Portugal, la formación continua es obligatoria y se convierte en un requisito si el profesor desea promocionar o subir su salario. En países como Austria o Bulgaria, este reciclaje es indispensable. En Finlandia, los docentes tienen el derecho y la obligación de cogerse de 1 a 5 días al año para su propia formación, percibiendo su sueldo. Son ejemplos que muestran que la formación es primordial para un sistema educativo de calidad.
Los estudiantes de tercero de la ESO de 2022... no son más competentes que sus homólogos del año 2000. O sea, después de más de 20 años de formación y de incorporación de nuevas metodologías y de innovación, pues lamentablemente los resultados no son los deseados.
No hay que olvidar que la educación es un campo dinámico, los educadores se enfrentan a nuevos desafíos, la globalización, la tecnología ha cambiado todo. José María nos señala dos temas a los que los docentes tienen que adaptarse.
Son lo que tenemos para, como en cualquier sector, pues para actualizarse, como decía antes, y para responder a las demandas. No sé, ahora mismo, por ejemplo, hay dos cuestiones que están sobre la mesa, los dos temas de agenda informativa, que son pues la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas o los problemas de salud mental de los menores. Bueno, pues sobre esos dos temas los profesores se están formando y tienen que formarse.
Matemáticas, comprensión lectora, formación continua, adaptación, bullying, todo influye en los alumnos y en los resultados, claro. Begoña Ladrón de Guevara es doctora en educación, presidenta de COFAPA, miembro del Consejo Escolar del Estado como personalidad de reconocido prestigio y sobre todo es amiga mía. Begoña, profesora, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
Te ha gustado la presentación, ¿eh?
Bueno, lo que más es final.
Tanto cargo, tanta tarjeta.
Qué horror, nada. tanta boina, como digo yo, ¿no?
Oye,
tanta perspectiva.
Profe, ¿cómo me resumes las cosas que estamos haciendo mal para quedar así en el informe PISA?
Uf, pues es una pregunta difícil, ¿eh? Ni una profe es capaz de contestar así fácil, pero a ver, yo creo que estamos haciendo, yo creo que lo que estamos haciendo mal es hacer cada uno lo nuestro sin una unidad, sin ir todos a una, sin mirar hacia los lados. Entonces creo que lo que se está haciendo en las escuelas, o sea, cada profesor está trabajando en su aula de manera independiente, cada colegio está trabajando de manera independiente, en las administraciones está trabajando de manera independiente, las familias están trabajando de manera independiente, las asociaciones de psicólogos están trabajando de manera independiente. Entonces, para intentar paliar un problema que es al final que son nuestros niños, nuestros jóvenes, se está abarcando desde demasiados puntos de vista sin ir todos a una.
¿Cuánto influyen, por buscar un par de problemas concretos, los teléfonos móviles o las pantallas? Lo digo porque también hay teléfonos móviles en Singapur, en Suecia o en Alemania.
Claro, por eso hay, es que detectar un problema, yo es que tampoco veo un problema, o sea, lo que hay es un cúmulo, o sea, que los móviles, o sea, lo que hay que pensar, lo ha dicho antes José María de Moya, en el año 22, como estamos, perdón, en el 24 ya, estamos haciendo las cosas en muchos casos, no digo igual que en el 20, o sea, que en el 2000, porque tampoco lo creo, pero creo que nos tenemos que actualizar mucho más. Creo que tenemos que pensar, si metemos las pantallas en nuestra vida, pues habrá que adaptar cosas. Las familias tendrán que adaptar su educación, en los colegios tendrán que adaptar la formación, en la sociedad, entre todos tendremos que pensar también los medios de comunicación, el ocio y tal. ¿Qué ocio les están dando a nuestros hijos, a los jóvenes, a lo que tienen acceso ilimitadamente, sin tener en cuenta las edades? Pues creo que todos, toda la sociedad, todos los que estamos implicados en hoy, tendríamos que tener la perspectiva educativa siempre presente.
¿Cuánto influye la baja exigencia?
Hombre, yo creo que mucho. Lo que pasa es que la baja exigencia a la vez está ligada a que estamos en una sociedad quizá mucho más blanda, una sociedad en la que hay este pobrecito, este cómo me voy a esforzar o cómo le voy a pedir más si es que el pobre ya tiene no sé qué. O sea, creo que entre todos hemos generado un ambiente de quizá de hiperproteccionismo hacia nuestros hijos y entre todos nosotros mismos, que no está ayudando. Y entonces el que se esfuerce, claro que es importante, pero no es porque quiera machacarle y quiera hacer algo negativo para él y es que le quiera quitar su tiempo de ocio o quiera, no, es que lo que quiero es que saque lo mejor de sí. Creo que lo que está a lo mejor mal es no somos capaces de enfocarlo bien, pero si queremos sacar lo mejor de nuestros hijos, claro que se tienen que esforzar. Yo siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal, que yo creo que todos lo entendemos. Yo nunca he oído a Rafa Nadal decir que ha ganado un torneo de algo o que sin esfuerzo, ahora acabamos de ver cómo ha vuelto después del esfuerzo. Y él lo cuenta de todas las horas de trabajo, de sacrificios que ha tenido que hacer, y todos lo vemos positivo. Nuestros hijos tienen que hacer sacrificios, se tienen que esforzar, tienen que estudiar muchas horas, trabajar. Nosotros, cuando hemos conseguido un logro, hemos trabajado muchas horas, cada uno pensemos, yo pienso en el mío así inmediato, mi tesis doctoral, me costó muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, muchas horas sin dormir, mucho, y al final tienes un logro que lo que hacemos es festejarlo. Pues me parece que eso es lo positivo, saber la meta, donde va a llegar, y además ponerles metas altas. Entonces, me parece que la cultura del pobrecito no ayuda.
Ya. Y casi una última cuestión, Begoña. Haciendo un poquito de autocrítica, la formación continua. Los periodistas deberíamos estar absolutamente obsesionados con la formación continua, pero los maestros también.
Sí, yo creo que todos tenemos que estar obsesionados con la formación continua. Insisto más hoy, porque tenemos que hacer las cosas, tenemos que actualizarnos para actualizar nuestro trabajo. La inteligencia artificial, que decían antes, nos afecta a todos, las nuevas tecnologías nos afecta a todos, todo. Entonces, me parece que en esto los docentes igual. Y entonces creo que entre todos tenemos que ver pues cómo ayudarles, ¿no?, al acceso a esa formación continua, el poderse reciclar, el facilitarles, también teniendo en cuenta, hombre, que es que cuando hablamos de docentes, estamos hablando de docentes que a lo mejor tienen 24 o 25 años recién salidos de la carrera y otros que tienen 60 años que están a las puertas de la jubilación. Es que es muy amplio el abanico de cuando hablamos de docentes. Entonces, pues habrá que ver cómo llegamos a cada docente. Hablamos siempre de cómo llegar a cada alumno, ¿no? La educación personalizada. Pues yo creo que la atención personalizada al docente también es muy importante. Cada uno, qué necesidades tienen, qué circunstancias, etcétera, para poderles ayudar y animarles a que efectivamente lo tienen, que yo creo que en el fondo lo tienen. Lo que pasa es que, claro, también la incertidumbre, los cambios legislativos, tampoco ayuda. Creo que ahí la sociedad tenemos un papel fundamental en el reconocimiento de los docentes. O sea, es que creo que es la profesión con mayúsculas, es que son los mejores. Entonces, creo que se merecen ese respeto, se merecen ese reconocimiento por parte de la sociedad, que también les ayudará a ellos, seguro, en su empuje y en su día a día como profesores.
Sin duda. Begoña Ladrón de Guevara, doctora en educación, maestra. Besos en casa. Gracias, Begoña, como siempre.
De tu parte. Muchas gracias, Ángel. Un beso mucho.
Chao, chao. Parece que todos estamos de acuerdo, familias, docentes, en la necesidad de un gran pacto por la educación. En este pacto deberían quedar también establecidas las bases de un sistema educativo sólido, la libertad de la enseñanza, la reducción de ratios, los salarios, la temporalidad. En fin, viendo por dónde respira la política en nuestro país, no seamos optimistas. Bueno, solo nos queda desear suerte a los alumnos que mañana empiezan un nuevo examen, los de la LOMLOE, las pruebas que impone lo que ya es la octava ley de educación, se dice pronto, en los últimos 40 años. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. Lo de mañana es un boceto para lo que después será un nuevo informe PISA. Pero a mí hay datos que me parecen llamativos. Los malos resultados de Cataluña y País Vasco, la cifra de repetidores en España. ¿Cómo te lo explicas, George?
El informe PISA sabemos que cada tanto retrata la decadencia del sistema educativo español en unas comunidades más que en otras, porque por ejemplo Castilla y León o Galicia salen muy arriba en todos los parámetros y se pueden codear con cualquier otro país de la OCDE. Pero en cambio, dos de las autonomías más ricas de España, sistemáticamente privilegiadas por sus pactos con el socialismo, y hablo de Cataluña y País Vasco, están sufriendo una regresión de los índices de formativos de sus respectivos alumnados, que tiene que ver con la obsesión identitaria de la inmersión lingüística en ambas comunidades. Pero más allá de eso, mañana sabemos que empiezan las pruebas en España. No sabemos si con los nuevos criterios la foto que arroje el sistema educativo español sea un poquito más favorecedora de lo que ha sido la debacle del último informe PISA. Lo que sí sabemos es que hay un dato que paradójicamente nos retrata para mal, y es el hecho de que España presente unas cifras muy bajas de repetidores de curso, no porque pasen de curso en virtud de sus muchos conocimientos, sino porque hemos cogido el listón y lo hemos tirado al suelo para que todo el mundo lo cruce al margen de su esfuerzo y de su meritocracia y que nadie se traumatice por el camino. Pero es que educar no es entretener. Educar exige esfuerzo, exige estimular el deseo de superarse a sí mismos de los alumnos, y eso solo se puede hacer estudiando.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
¿A quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da el ahorrarte un buen dinerito? Bueno, pues podrás sentirla así si te cambias a línea directa, porque te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Y además, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes El Corte Inglés y Special Tours y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Croacia, Noruega y sus fiordos, Polonia o las ciudades imperiales europeas, con hasta el 12% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. ¿Sabías que SOS Un Rural desarrolla una ronda de encuentros con los partidos políticos para presentarles su iniciativa legislativa popular en defensa del sector primario y sus propuestas para el mundo rural de cara a las próximas elecciones europeas? Tras el encuentro con el PNV, SOS Un Rural se reunirá próximamente con los principales partidos políticos.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Las acciones de Naturgy han subido hoy un 6% a la espera de que se confirme una OPA por parte del grupo TACA, la compañía energética pública de Abu Dhabi. Está admitido que valora la compra de la empresa española y que está en conversaciones con Criteria Caixa, que es actualmente el principal inversor en Naturgy. El gobierno se mantiene a la espera de que se confirme la operación. La vicepresidenta María Jesús Montero valoraba esa posible compra.
Estamos intentando que no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de algunas compañías que trabajan en el marco de la seguridad nacional y que tienen responsabilidades estratégicas en nuestro país. El caso de Naturgy, una empresa energética con importantísimas tareas estratégicas.
Naturgy. Bueno, ante este nuevo desembarco inversor, el gobierno se plantea hacer como con Telefónica. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no descarta que el gobierno termine entrando en el capital de Naturgy. Como diría María Jesús Montero, Naturgy.
Yo creo que tenemos una visión muy clara en España con respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses estratégicos y tenemos además los instrumentos normativos necesarios. Tenemos una normativa que nos permite un equilibrio perfecto entre la protección de nuestras empresas, de nuestros intereses estratégicos y la atracción de inversión extranjera directa. En el marco de esta normativa analizaremos la operación sobre Naturgy cuando se materialice.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Es que buenas noches.
Estábamos describiendo la estampa de la ministra de Hacienda en la feria hoy y, en fin, inconmensurable.
Hablando de Naturgy.
Naturgy. El ministro ha dejado la puerta abierta a que el gobierno, mediante la SEPI, haga como en Telefónica. Oye, llámame loco, pero Telefónica, Talgo, Naturgy, ¿esto no se parece mucho a la intervención?
Bueno, es muy sorprendente, ¿no? Porque efectivamente son empresas, por cierto, que están pagando, en el caso de las energéticas, impuestos extraordinarios, te recuerdo, ¿no? Desde después de la pandemia. Y luego son empresas que cuando las nuestras van a otros países a comprar, pues lo defendemos y no nos parece tan estratégicos para ellas. Pero dicho esto, lo que yo creo que está pasando en este momento en Naturgy es lo siguiente, ¿no? Hay una empresa española que es esta, que es la primera gasista de nuestro país, que además es la tercera empresa energética, Ángel, que tiene 8 millones de clientes y que tiene un lío monumental en su consejo de administración, no desde hoy, ni desde ayer, ni desde antes de ayer, sino desde hace 6 meses, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un lío en el capital, en el consejo de administración de esta empresa. Bueno, pues porque 2 de los 4 accionistas de referencia, que son fondos de inversión, que compran, están durante 4 o 5 años, se llevan el dividendo y se van, se quieren ir. y de los otros dos accionistas de referencia, uno es Criteria Caixa, que tiene el 29%, es el principal, y otro es un fondo australiano que no fue bienvenido al capital cuando decidió comprar parte de las acciones de Naturgy en bolsa y que quiere mandar. Con esta situación en una empresa, efectivamente, que es la primera gasista de nuestro país, lo que está haciendo Criteria Caixa es buscar un inversor que quiera comprar la parte de los dos fondos que se tienen que ir porque han cumplido ya los 4 o 5 años que tenían por contrato, ¿vale? Como tienen más del 29% estos dos fondos conjuntamente, la empresa que ha buscado Criteria Caixa con el beneplácito del gobierno, siempre y cuando se cumpla la condición de que Criteria Caixa siga accionariado y por lo tanto en la administración de Naturgy, tiene que lanzar una OPA por el 100%. Ya. ¿Y a quién han encontrado? Pues a esta empresa de Emiratos de Dubái, que es la principal empresa energética y que se llama TACA. Pero están negociando todavía. No sabemos si se han puesto de acuerdo o no.
Veremos. Primero Telefónica, luego Talgo, ahora Naturgy. Tres empresas que han recibido ofertas de compra por parte de capital extranjero y ante las que el gobierno ha reaccionado, ya sea entrando en estas compañías o alentando a otras para que inviertan y el control permanezca siendo español. Ignacio Cantos es director de investigaciones de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Inversiones, pero bueno, sí, más o menos.
¿Dónde? ¿Qué he dicho? Director de inversiones, ¿no?
De investigaciones, pero
ay, bien. Perdón.
Detective todavía no, pero bien.
Tú déjate. No digas nunca de esta
buena. Por eso todavía no, he dicho.
Ignacio, director de inversiones de ATL Capital. Gracias por atendernos, Ignacio. Oye, por cierto, ¿quién es este grupo de Abu Dhabi, de ese emirato, que quiere hacerse con el control de Naturgy?
Bueno, pues esta es la empresa pública de los Emiratos Árabes Unidos. Sabemos que los Emiratos tienen, bueno, un potencial grande, porque no es Dubái, que en el fondo tiene menos petróleo. Los Emiratos sí siguen teniendo mucho petróleo. Y es la empresa pública, la del gas, vamos, gas, electricidad y sobre todo la del agua. La del agua, que para allí es muy importante. Es una empresa que capitaliza unos 90-95 mil millones de dólares en mercado, porque cotiza en el mercado de los Emiratos Árabes, pero es verdad que el 90% sigue en manos del Estado y un 10% es el que es el capital flotante de esta empresa en bolsa. Pero bueno, la valoración de ese 10% multiplicado por son casi eso, 400 mil millones de dirhams de allí y que son más o menos al cambio unos 100 mil millones de dólares, un poquito menos.
Contra Ignacio, buenas noches, 27 mil millones de euros, ¿no?, que ha cerrado hoy la capitalización de Naturgy.
Sí, Naturgy es más pequeño, obviamente. Bueno, sabemos que estas empresas, también Aramco es la empresa más grande del mundo fuera de las grandes tecnológicas. Y al final es verdad que vale mucho porque su petróleo vale mucho, pero tienen una influencia obviamente mucho menor, ¿no? Entonces, bueno, estas empresas del Golfo son muy grandes en una bolsa que por otro lado tampoco es muy importante, ¿no? O sea, que no atrae muchos inversores, pero bueno, la capitalización es la que es. Pero vamos.
He puesto tres ejemplos, pero seguro que si miramos para atrás hay muchos más. Naturgy, Telefónica, Talgo. ¿Es acertada la estrategia en la Unión Europea de un gobierno ante estos intentos de compra desde fuera?
Bueno, aquí hay varias cosas. Cosa número uno, desde el año 2020, con la pandemia, tenemos la ley antiopas que se, cuando cayó la bolsa, para tratar de impedir las compras de empresas extranjeras, aprovechando los bajos precios que había en ese momento, pues se fortaleció, digamos, el poder del gobierno para intervenir en cualquier oferta pública que se presentara por una empresa española, siempre y cuando el gobierno la declarara de interés estratégico, que siempre es un concepto un poco amplio. Y a partir de ahí, ese decreto se ha ampliado, se amplió en su momento, en 2021, 2022, no recuerdo, hasta, me parece que finales de este año. O sea, hasta finales de este año ese escudo antiopas sigue estando. ¿Se podría prorrogar? Pues se podría prorrogar.
Entonces, pero ese escudo antiopas, ¿es suficiente para evitar una compra o el gobierno tiene que entrar en el capital como en el caso de Telefónica?
No, el gobierno no tendría. Podría, si lo declara estratégico, puede bloquear la operación, como está tratando de hacer en Talgo. En Talgo parece que no pretende entrar. Lo que pretende, primero, es decir que es estratégico para el Estado, porque las vías son muy importantes si hay una guerra, y, por otro lado, el método que tiene... sabemos que su sistema de vías es de ruedas es único, y ese es el que dice que es estratégico para España, y con eso solo bloquea, por decirlo de alguna manera, la operación. Es verdad que para compensar a los accionistas de una operación que en mercado es muy legal, que ha presentado sus avales, etcétera, pues está tratando de sacar otra operación, bueno, pues con las influencias, pues Criteria, por un lado, poniendo el dinero y buscando un socio industrial que podría ser español si fuera CAF, pero parece no muy dispuesto, y si no, pues parece hablando con Alstom, Stadler y algunas de las otras de material rodante de Europa, pero no de Europa del Este, uh-huh. Hungría, sí. sino
un poquito más allá de Europa del Este. Esto el problema no es Hungría, el problema es quién está detrás de la compañía húngara, que ese es otro debate. Y una última cuestión, Ignacio. ¿El mercado español está muy barato? ¿Por qué tanto interés desde tan lejos?
Bueno, yo creo que no solo es el mercado español. Es decir, hemos vivido unos años que el capital privado, el famoso capital riesgo, ha captado mucho dinero. Y además se está popularizando para el inversor ya más pequeño. Antes había que tener 500,000, 1,000,000 de euros para entrar en él, y ahora estamos ya en 100,000, incluso hay operaciones más pequeñas de 50,000 en muchas. Entonces cada vez capta más dinero. Entonces este capital privado, estos private equity, que por ejemplo CIP y CVC en el capital de Naturgy, son esos capitales privados que entraron hace años. Bueno, pues ha tenido mucho dinero. Es verdad que además la bolsa ha perdido importancia en general. O sea, hay cada vez más inversión pasiva, cada vez más ETFs, y las empresas se están quedando muy baratas. Es verdad que, pero no solo en España, en Europa también estamos viendo bastantes operaciones corporativas. O sea, capital riesgo tiene mucho dinero, las empresas que se han quedado un poco, ya solo se compran las grandes. En Estados Unidos solo suben los siete magníficos, los siete grandes, y las empresas pequeñas, medianas, están muy baratas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues claro, el capital riesgo, que además ha captado estos años atrás muchísimo dinero, pues está aprovechando para ir a bolsa. Esa es una de las formas de rentabilizar. A partir de ahí, lo que pasa es que normalmente el capital riesgo, muchas veces luego, después de captar, hacer crecer un poco la empresa, la volvía a sacar a bolsa. Eso es lo que no estamos viendo últimamente, porque se anulan muchas salidas. Entonces la bolsa, que no sean los índices, está perdiendo mucha importancia.
Pues estaremos muy atentos. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, quién sabe, futuro detective, no sé muy bien en qué agencia. Ignacio, que muchísimas gracias por la consultoría, amigo.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Saludos, chao. Más cosas. Pilar, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reabierto hoy el debate sobre los peajes en las autovías.
No nos olvidemos, las carreteras no son gratis. Yo desde luego invito a las formaciones políticas a que con responsabilidad reflexionemos si lo que queremos es pagar con nuestros impuestos o queremos que los usuarios paguen por las carreteras, igual que el tren paga por la vía, el barco paga por el puerto.
¿Terminaremos pagando de un modo u otro por circular, Pilar?
Pues claro que las autovías no son gratis, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que ya las hemos pagado con nuestros impuestos, que esto es volver a pagar. Y dicho esto, Ángel, Bruselas ha decidido penalizar el transporte por carreteras porque es muy contaminante, y en paralelo el gobierno tiene un problema muy serio de deuda. Y como tiene un problema muy serio de deuda, necesita todos los ingresos que sean posibles, y probablemente veremos el pago por autovías.
España no rebajará su deuda por debajo del 104% del PIB en 10 años, ojo, ¿eh? Es la conclusión a la que llega el Fondo Monetario. Tampoco esperan una reducción sustancial del déficit o del paro. No bajaremos del 11% en el futuro próximo. Otro tirón de orejas.
Bueno, el FMI, Ángel, dice aquí lo mismo que el Banco de España, por ejemplo, ¿no? Que el crecimiento de nuestro país no es suficiente para generar el dinero que necesitamos para cubrir nuestros gastos totales y además recortar deuda y bajar el déficit, ¿no? Y esto es muy serio porque se puede entrar en una deriva muy complicada, ¿no? Esto qué puede, o sea, ellos qué puede decir, qué puede decir el gobierno, qué es lo que te dicen los expertos. Bueno, pues que arre el que llega después, ¿no? El que venga detrás. Pero claro, la situación geopolítica es tan complicada que es mejor estar con cuentas saneadas que no estarlas, claro. ¿No? Y es lo que viene a decir el FMI.
Desde Funcas detectan que la subida en los cuatro grandes impuestos, IRPF, sociedades, IVA e impuestos especiales, explican en buena parte esta, la creciente presión fiscal que sigue subiendo. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El peso del IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA y los impuestos especiales superaron ese 18% del Producto Interior Bruto en 2022 para quedar en el 17,8% el pasado año. Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, destaca cómo es el IRPF el que más acusa ese aumento de presión, con un incremento de 2 puntos del Producto Interior Bruto desde el 2010, un 65% de ese repunte concentrado en los últimos 4 años. Se ha notado el impacto de la inflación, al igual que en el IVA, cuya recaudación ha subido de manera escalonada en los últimos 3 años, un 23%, un 60% y un 71%. Aunque el impuesto de sociedades está en el entorno del 2%, lejos de máximos del 4% del 2007, Funcas alerta del impacto que puede tener hacer permanentes los impuestos a la banca y energéticas.
Estos 4 impuestos suponen la mitad de los ingresos no financieros del Estado, y ahí es donde aprietan, ¿no?
Bueno, ahí es donde nos asfixian, Ángel, a la clase media, ¿no? Fíjate, el 50% de los ingresos por IRPF es de asalariados que ganan, que tienen unos ingresos entre 26.000 y 56.000 euros brutos al año. Es decir, que aquí se están cargando la clase media. Y esto además es que no es de repente, es poco a poco. Tú tienes el mismo sueldo, no te han bajado el sueldo. Quizá te lo han revalorizado con el IPC, pero te llega menos dinero a la cuenta, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo porque todo es mucho más caro y es lo que está sucediendo a millones de personas en España. ¿Es dramático? No, pero cada vez se amplía más esa brecha, uh-huh. La brecha entre los que tienen mucho y la clase media, que cada vez es menos media y más pobre.
Y una última pincelada antes de irnos al sector primario. La inflación se moderó en la eurozona hasta el 2,4, algo que podría dar margen al Banco Central Europeo para bajar tipos en junio. Al contrario que en Estados Unidos, la Reserva Federal enfría esa posible bajada. ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, yo creo que nos vendría fenomenal a todos que bajaran los tipos de interés, Ángel, pero también creo que ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal se mueven por sentimientos. Es más, cuando lo hicieron y retrasaron la subida de los tipos de interés, acuérdate que lo tuvieron que hacer de una forma vertical, en el caso del Banco Central Europeo, 9 veces consecutiva, y eso ha dejado a millones de familias realmente tiritando, ¿no? Así que la decisión que tomen, que la tomen bien conscientes cuando la tengan que tomar.
Como cada miércoles nos ocupamos del sector primario en La Linterna, hoy ponemos el foco en el mar. España ocupa el primer puesto europeo en el atún. Su recogida genera un 20% del valor de la pesca mundial. Uno de los más demandados es el atún rojo. En la bahía de Cádiz se practica una técnica de pesca artesanal llamada la almadraba del atún rojo. Este método consiste en colocar una estructura de barcos, redes y anclas estratégicamente dispuestos en las aguas del estrecho de Gibraltar para comenzar la captura del atún durante su migración hacia el Mediterráneo. Esto viene desde los romanos, ¿eh? Mañana comienza la selección de aquellos adultos que han caído en las redes. El resto de peces y atunes que no superan el peso se sueltan. Esto se conoce como la levanta, o lo que es lo mismo, el inicio de la campaña de capturas. La almadraba de Barbate es la más grande de la zona. Su presidente es Pedro Muñoz, conocido como Pedro Petaca. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, hablamos muchas veces, Pedro, por supuesto, de nuestro aceite, por supuesto, de nuestra huerta, por supuesto, de nuestra carne. ¿Tenemos en el atún un tesoro que quizás no valoramos lo que se merece?
Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Un tesoro, además, el atún hoy en día, pues debido a las almadrabas que han sido muy importantes en el tema de lo que es el conocimiento del atún rojo en toda España y toda Europa y parte a nivel mundial. Hemos hecho que el atún rojo sea un plato codiciado en todos los restaurantes más importantes que existen a día de hoy en España y fuera de España.
Pedro, buenas noches. Explicaba Ángel que mañana comienza la Levanta. ¿Cómo se presenta la temporada?
Bueno, la temporada en principio tiene buena sensación, hay buena vibra, como decimos aquí. Mañana esperemos que empiece la campaña, vamos a hacer la primera Levanta. Esperamos capturar unos 30 ejemplares. Normalmente suelen ser sobre ejemplares de una media de entre 150 y 200 kilos. No sé cómo serán los de mañana porque no lo hemos capturado todavía, pero con mucha ilusión y muchas ganas de empezar un nuevo ciclo y un nuevo año.
Hazme una descripción. ¿Cómo es lo de mañana? Ponnos los dientes largos.
Bueno, la mañana es lo más bonito que hay porque es que la primera levantada, son los primeros ejemplares. Está todo el mundo expectante a ver cómo son. Todos quieren tener ese primer atún que se saca de la almadraba debido a que el atún que se captura en la almadraba suele ser el que tiene el nivel de grasa más óptimo y el que tiene más calidad. El atún cuando se captura en la almadraba tiene un punto de grasa perfecto, que es las fechas entre abril y junio.
¿Y hasta cuándo dura la temporada?
La almadraba normalmente se dice que dura 6 meses. 2 meses de preparativo y de calamento, pues, instalándola en el mar, 2 meses de pesca y 2 meses de leva, que le llaman, que es cuando se desmonta y se trae a tierra. Normalmente nosotros en la de Barbate solemos echar más tiempo, ya que ponemos unas piscinas gigantes y los dejamos dándole ahí un poco más tiempo para matarlos más despacio y tener más tiempo atún fresco de la almadraba de Barbate.
Antes te preguntaba, Pilar, por cómo se presenta la temporada, Pedro. ¿Cuántas capturas prevéis este año? ¿Cuántos atunes? ¿Cuántos kilos? ¿Cómo se mide eso?
Bueno, nosotros la almadraba de Barbate en sí tiene 450 y pico de toneladas asignada de cuota, pero nosotros los dos socios que somos adquirimos un derecho de pesca de otras pesquerías para aumentar las capturas y poder capturar más ejemplares. Este año esperamos que sean aproximadamente sobre unos 6.000 ejemplares.
6.000 atunes, madre mía.
Madre mía. Oye, ¿y es rentable esta forma de pesca, Pedro? ¿Qué tiene de especial pescar así el atún y no como se pesca en otros sitios del mundo, intuyo?
Bueno, en la zona de Cádiz quedan las 4 almadrabas vigentes, que son las que están pescando a día de hoy. Y si es rentable, bueno, hemos tenido años muy complicados, muy difíciles, porque hemos tenido unas cuotas muy reducidas y lo hemos pasado muy mal. Pero a día de hoy las cuotas han aumentado un poco, esperemos que aumenten más y de momento sí vamos bien. Es bonito y es complicado a la vez, porque siempre hay la incertidumbre de que puedes poner la almadraba y que no entre pescado. Y claro, tiene su riesgo como todos los negocios.
Te iba a preguntar precisamente cuál es la cuota, si os parece una cuota adecuada, la que ha puesto para la pesca del atún esta temporada.
La cuota que tenemos ahora mismo asignada aquí son 600 y pico de toneladas para las cuatro, para, perdón, 1.600 y pico de toneladas para las 4 almadrabas. Pero esperemos y deseamos que las próximas reuniones, los próximos años, ICAC aumente las cuotas debido de que hay mucho atún y todos los años estamos soltando muchos ejemplares. Quiere decir, pescamos una parte pequeña de lo que podríamos capturar. Hemos tenido años muy, 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 muy malos debido a que ha habido una reducción por las cuotas y hemos estado muy mermados y esperemos que esto aumente. Daros cuenta de que la almadraba en sí es una de las pesquerías más sostenibles que existe y más respetuosa con el medio ambiente, porque son un paño de red que se cala y anclas que se pone en el mar, se instala un arte fijo y pasivo y se desmonta cuando termina la campaña.
Fíjate. Oye, Pedro, ¿y cuántas familias viven de esto? ¿Qué significa esta pesca del atún para vuestra comarca? económicamente, bueno, pues, hablando?
Eso es difícil de calcular, porque una almadraba normalmente suele tener entre 70 y 90 personas fijas en campaña, pero da trabajo a astillero, a fábricas de hielo, a carpinteros, a electricistas, a trabajan muchas transportistas, una locura, frigoristas,
mecánicos, claro.
Es que es muy complicado de calcular, pero son muchas las personas que dependen de la almadraba. Y después la almadraba aquí, en la zona de la comarca de Cádiz, pues es una forma de vida. Daros cuenta que la almadraba tiene 3.000 años.
Claro, eso lo comentó yo antes. Que es que en cierta ocasión, Pedro, un profesor de Cádiz, me enseñó Baelo Claudia cómo trabajaban el atún y el pescado y cómo trabajaban ya los romanos. Es impresionante, y seguís haciendo lo mismo.
La almadraba es la misma de hace muchísimos años. No se cambia, lo único que nosotros cambiamos es la forma de extraer el atún para que tenga mucho más calidad, debido a que el atún a día de hoy la mayoría se consume en crudo. Es decir, si va a comer un sashimi y va a comer un atún en crudo, tiene que tener una congelación, claro, a menos 60 grados antes, y tiene que tener una forma de matarlo diferente. Si el atún coge mucha temperatura en el cuerpo antes de que el atún haya sido congelado o pasado a unas cámaras frigoríficas, pierde mucha calidad.
Casi la última, Pilar.
Sí, ¿y cuál es el país al que más se vende este atún?
De eso estamos muy orgullosos las personas responsables de esta almadraba, debido a que cuando empezamos al principio, el 90% del atún que se cogía en la almadraba de Barbate iba directamente al país asiático, iba a Japón. A día de hoy es al contrario. Quiere decir, en el mercado nacional se queda el 70 al 80% y una pequeña cantidad pasa al mercado asiático, debido a que aquí ya cada vez lo consumimos más y sabemos apreciarlo.
Qué bueno. Eso quiere decir que hemos aprendido a comer. Claro que sí, nuestro tesoro.
Hombre, por supuestísimo.
Claro que sí. Por cierto, recibo un mensaje esta tarde de un amiguete común que se llama, yo le tengo en la agenda como Paco Timón, que dice algo así como que él se queda con el primero mañana. A ver cómo hacemos, ¿no?
Pues mira, Paco Timón mañana, que Paco Ruiz, como yo le digo, Paco de Timón de Roche, de un restaurante ejemplar bonito, y es verdad que es una pasada en la playa de Roche, pues viene con nosotros mañana, nos va a acompañar a la primera levantada, como lo hace casi todos los años, y después volvemos al timón y ahí comemos algo.
Bueno, comemos algo. Digo que me dejéis algo, que ya algún año me apuntaré yo a esto de la levantada, ¿eh?
Cuando quieras,
ya estáis invitados. Cuando queráis me lo decís y lo preparamos y después comemos en el timón.
Pedro Muñoz, conocido como Pedro Petaca, presidente de la almadraba de Barbate. Gracias, y a estas horas hablar de esto es un pecado. Gracias, Pedro.
Nada, a vosotros.
Que os vaya bien. Buenas noches. Joder, qué envidia, Pilarín.
Y qué interesante, ¿no? Muchísimo. Fíjate, yo no sabía nada.
Bueno, es que es una ceremonia y lo que ha dicho es muy importante. Es lo más defensor del medio ambiente que existe, porque cualquier atún que no llegue al peso directamente se suelta. Ojo, con unas inspecciones de la leche. Y cualquier pez que no sea atún para esa almadraba, también. Me parece una historia preciosa. Ojo, 3.000 años, ¿eh? Pilarín, que mañana más. Muchas gracias.
Hasta mañana, Ángel. Besitos. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que se ve. Y lo que no se ve.
Y ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.